Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro El poder de los introvertidos de Susan Cain. Es un libro de divulgación que cuestiona la supremacía cultural de la extroversión y propone una lectura distinta de la personalidad, el trabajo y el liderazgo. Su tesis central es que la introversión no es una carencia ni una versión incompleta de la sociabilidad, sino un modo válido y productivo de procesar información, relacionarse y crear ideas. A partir de psicología, estudios de comportamiento y ejemplos de ámbitos como la educación y la empresa. Cain muestra cómo muchas instituciones premian demasiado la visibilidad, la rapidez verbal y el trabajo grupal constante. El libro no intenta enfrentar de forma simplista introvertidos y extrovertidos, sino corregir un sesgo social que confunde entusiasmo público con valor real. Su propósito es ayudar a comprender mejor estas diferencias y a diseñar entornos donde distintas formas de pensar puedan contribuir con igual legitimidad. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la crítica al ideal extrovertido como norma cultural dominante. Uno de los aportes más importantes del libro es su crítica al llamado ideal extrovertido, es decir, la expectativa de que la persona valiosa debe ser sociable, expresiva, rápida para hablar y cómoda con la exposición pública. Cain sostiene que esta norma se ha filtrado en escuelas, oficinas y espacios de liderazgo, donde se premia a quienes participan con mayor visibilidad, aunque no necesariamente aporten mejores ideas. El problema no es la extroversión en sí, sino convertirla en estándar universal. Desde esa presión, se juzga erróneamente a quienes prefieren procesar en silencio, observar antes de intervenir o trabajar con menos estímulos. El libro muestra que este sesgo cultural puede empobrecer equipos e instituciones, porque reduce la diversidad de estilos cognitivos. En vez de medir el valor por la cantidad de intervención oral, Cain propone reconocer que la reflexión, la escucha y la prudencia también son formas de inteligencia social y profesional. En segundo lugar, la diferencia entre introversión y timidez como clave para entender el libro. El libro insiste en distinguir introversión de timidez, porque esa diferencia cambia por completo la manera de interpretar la conducta de muchas personas. La timidez está ligada al miedo al juicio social, mientras que la introversión describe una preferencia por contextos menos estimulantes y por un ritmo interno de procesamiento más pausado. Esta aclaración es central, ya que evita confundir reserva con inseguridad y silencio con incapacidad. Cain utiliza esta distinción para desmontar estereotipos muy comunes. No todo introvertido evita hablar por ansiedad, ni todo extrovertido es necesariamente superficial. El punto de fondo es que la personalidad no debe leerse en términos morales. Ser callado no implica déficit, así como ser expresivo no garantiza profundidad. Esta separación conceptual también ayuda en la educación y en el trabajo, donde muchas veces se interpreta mal a quienes necesitan pensar antes de responder. El libro sugiere que comprender esta diferencia permite trato más justo, expectativas más realistas y relaciones menos estigmatizantes. En tercer lugar, la fuerza de la introspección en la creatividad y la toma de decisiones. Cain presenta la introspección como una ventaja cognitiva, no como un refugio pasivo. Según el enfoque del libro, el tiempo a solas favorece el análisis, la consolidación de ideas y la detección de matices que pueden perderse en contextos de alta estimulación. Esto resulta especialmente relevante en la toma de decisiones, donde reaccionar con rapidez no siempre equivale a decidir mejor. El libro defiende que el pensamiento individual, antes o después del intercambio grupal, puede producir soluciones más sólidas porque reduce el ruido externo y obliga a ordenar criterios internos. También vincula esta capacidad con la creatividad, ya que muchas ideas originales surgen en momentos de concentración y calma, no en reuniones ininterrumpidas. La obra no desprecia la colaboración, pero cuestiona la creencia de que lo mejor siempre emerge del grupo grande y visible. Su argumento es más equilibrado. Algunas tareas requieren conversación abierta, pero otras necesitan silencio, revisión y profundidad. Esa combinación es una de las tesis más prácticas del libro. En cuarto lugar, educación y trabajo, ¿por qué el entorno importa tanto como la personalidad? Otro eje fuerte del libro es la crítica a los entornos diseñados para favorecer solo un tipo de conducta. En la escuela, por ejemplo, Cain señala que el énfasis excesivo en participación constante, trabajo en grupo sin estructura y exposición oral permanente puede perjudicar a estudiantes introvertidos. En lugar de asumir que todos aprenden igual, el libro propone valorar también el trabajo individual, la escritura, la preparación previa y las colaboraciones pequeñas y organizadas. En el ámbito laboral, ocurre algo similar a reuniones interminables. Oficinas abiertas y culturas que recompensan la autopromoción pueden invisibilizar a personas que aportan mucho, pero de manera menos ruidosa. El punto no es ofrecer privilegios, sino rediseñar contextos para que distintas personalidades funcionen mejor. Cain plantea que las organizaciones obtienen más cuando no obligan a todos a actuar como extrovertidos, sino cuando crean condiciones para que cada perfil contribuya según sus fortalezas. Así, el libro conecta personalidad con diseño institucional y no solo con preferencia individual. Por último, liderazgo silencioso. Escucha activa y diversidad cognitiva en los equipos. El libro amplía la idea de liderazgo al mostrar que dirigir no depende solo de carisma, energía verbal o presencia dominante. Cain presenta casos y argumentos que sugieren que muchos líderes eficaces son personas reservadas, capaces de escuchar, preparar con cuidado y crear espacios donde otros participen con mayor libertad. Esa visión rompe con el estereotipo del líder siempre visible y conversa con la idea de diversidad cognitiva. Los equipos funcionan mejor cuando combinan impulso social, análisis, prudencia y atención al detalle. La escucha activa aparece aquí como una competencia central, no como una habilidad secundaria. Quien escucha bien capta información, detecta tensiones y evita decisiones precipitadas. El libro también subraya que los introvertidos suelen destacar en interacciones uno a uno o en grupos pequeños, donde su capacidad de observación se vuelve más evidente. En conjunto, este enfoque no idealiza la introversión, pero sí demuestra que el liderazgo puede ser sobrio, reflexivo y eficaz sin depender del volumen ni de la teatralidad. En conclusión, El poder de los introvertidos debería ser leído por personas introvertidas que buscan una comprensión más justa de su manera de pensar y relacionarse, pero también por docentes, directivos, responsables de equipos y cualquier lector interesado en cómo se forman los sesgos sobre la personalidad. Su valor práctico está en que ayuda a interpretar mejor el silencio, la reserva y la preferencia por la reflexión, evitando confundirlos con desinterés o debilidad. Su valor intelectual reside en que ofrece una crítica bien fundamentada a la cultura que sobrepremia la extroversión y empobrece la diversidad de estilos humanos. A diferencia de otros libros de autoayuda centrados en adaptar al individuo a una norma fija, este libro cambia la mirada sobre la norma misma. No promete convertir a nadie en otra persona, sino ampliar el marco con el que entendemos el rendimiento, la creatividad y el liderazgo. Esa perspectiva lo vuelve especialmente útil en educación, trabajo y desarrollo personal. Porque no solo consuela, también propone criterios concretos para construir entornos más equilibrados y realistas. Si deseas apoyar a Susan Cain, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.